Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
La desaparición de Santiago Maldonado y la aparición de su cuerpo el pasado 17 de octubre se produce en un contexto de militarización creciente en el país, represión en comunidades indígenas y en particular del pueblo mapuche, por su lucha en defensa del territorio.
Desde Radio El Grito compartimos el análisis de Ricardo Rajendorfer, periodista especializado en temas policiales, que investiga cómo actúan, en este caso, las relaciones de poder entre fuerzas de seguridad, gobierno y empresas.
El cuerpo de Santiago no presenta lesiones visibles, lo cual da para suponer, o mejor dicho, da para argumentar de que fue una muerte accidental. Ahora bien, es difícil que haya una muerte accidental en un escenario donde se desarrolla un operativo represivo bastante brutal, donde Santiago, según muchísimos registros visuales, auditivos, según muchos testimonios, escapó acorralado hacia el río, perseguido por una horda de gendarmes que disparaban balas de goma y postas de plomo. Ese cuerpo, de todas maneras, no tiene pinta de haber estado 80 días allí, ¿no? Además de que los habitantes de la comunidad de Cuyamén aseguran que entre la noche del domingo y el lunes anterior, ese cuerpo no estaba ahí, ¿no? O sea, en ese sentido, refiriéndome al hallazgo del cuerpo, digamos, se podría decir que estamos ante lo que podríamos llamar una aparición forzada.
Una vecina del Bolsón desmiente las afirmaciones del intendente Bruno Pogliano, quien denunció una supuesta toma violenta del municipio en el contexto de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, la represión y la militarización en la comarca.
Durante el informativo de la mañana, la minga de FM Alas del Bolsón, recibimos la llamada de una vecina, quien aseguró haber estado presente en la actividad artística que pretendía tener una audiencia con el intendente y entregarle una carta documento.
Yo participé también de la actividad que se realizó el viernes en el municipio. Sí. Fui con mis hijos. La intención era entregar una nota y tener la posibilidad de tener una audiencia con el intendente para explicar nuestra preocupación de todo lo que está pasando en Bolsón, lo que pasó con el compañero Santiago, pero también la respuesta del gobierno de más represión, más policía, los nenes, los pibes perseguidos en los barrios, en las calles, la gendarmería parando todos los autos de nuestros vecinos, nuestros compañeros, la gendarmería patrullando los barrios, que eso para mí es una provocación tan horrible en momentos donde nos sentimos tan tristes por lo que pasó con Santiago. Tener que aguantar que la gendarmería te dé vuelta el auto o esté cabalgando en el barrio como si nada. Algunos hasta su actitud es burlesca, se ríen. Cuando uno de la bronca algo les interpela y les dice, ellos se burlan. Entonces es un hostigamiento permanente. La intención era poder hablar con el intendente, expresarle nuestra preocupación y ver la posibilidad de dialogar algo con el gobierno. Y simplemente nos salieron con esta mentira mediática de decir es el RAM, tomaron violentamente el edificio encapuchados y con piedras y palos. Digo que es totalmente mentira porque estábamos todos a cara descubierta con nuestros hijos, no sufrimos la violencia en ningún momento, buscábamos dialogar y ellos fueron quienes cortaron el diálogo, se fueron y jamás hablaron con nosotros.
El pasado miércoles 25 de octubre se cumplieron 8 años de la desaparición de Yamila Cuello, caso caratulado como trata de personas. Actualmente la familia continúa en la búsqueda de justicia, denunciando la complicidad policial y judicial y reclamando que Yamila aparezca con vida.
Desde Radio Revés, Córdoba, Soledad Cuello, hermana de Yamila, comentó el estado actual de la causa y la necesidad de continuar con su búsqueda.
Yo no voy a dejar de salir a la calle. Alguien me tiene que responder. La justicia no se hace cargo. Son todos, de alguna manera, cómplices de este flagelo y tuvimos un triunfo. El fallo fue a nuestro favor. Fenestrari en este año se quiso sacar la causa de encima de mi hermana, cambiándole la carátula de trata por homicidio sin contar con un cuerpo para darle a mi mamá. No, de alguna manera, yo le digo, le quiso quitar las esperanzas a mi mamá de que su hija está viva. Y lo último que va a perder la madre ante su hija es la esperanza. Entonces, ahora en principios de septiembre nos notificaron de que el fallo había sido a nuestro favor,
claro,
que la Cámara Federal nos dio la razón, de que la causa debe seguir en tribunales federales por su, o sea, porque tienen mucho más herramientas, mucho más para extenderse en cuanto a la desaparición de una persona.
En el caso de Santiago Maldonado todavía no hay una decisión sobre el juez que se hará cargo de la causa. Existe además una denuncia de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre el mal accionar de las fuerzas de seguridad que responden al Estado y la Justicia Federal de Esquel.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con el fiscal federal Federico Delgado, quien afirma que hay que inspeccionar todo lo que se hizo y dejó de hacer en la investigación para encontrar a Santiago.
En la causa del cubrimiento lo que va a haber que hacer es, de algún modo, inspeccionar todo lo que hizo la justicia federal en Esquel. ¿Se entiende? Hay que hacer, para decirlo en términos prácticos, una suerte de auditoría de la investigación que se hizo en la búsqueda de Santiago. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que hay que buscar es si se hicieron cosas mal y eventualmente si hicieron cosas mal, si eso fue a propósito. Es decir, hay que buscar ese plus. No solo negligencia, sino, digamos, un trabajo adrede para que la verdad no se conozca. De modo tal que todas las piezas, que todo lo que se haya dicho que forme parte de la búsqueda de Santiago, todo tiene que ver. Cuando los jueces discuten quién tiene que intervenir en un caso, la ley expresamente dice que eso no debe paralizar la investigación. Entonces nosotros le hicimos al juez Canicoba Corral 2 o 3 planteos, más o menos una veintena de diligencias de prueba para empezar a trabajar, pero hasta ahora no hemos tenido noticias. Yo supongo, y esto es especulación, no información, que está esperando que sus superiores resuelvan si tiene que hacer el trabajo ese o tiene que hacer su colega de Esquel.
El domingo pasado, en pleno acto comicial, Mar del Plata fue noticia de todo el país cuando más de 8 móviles policiales se hicieron presentes en un local partidario que estaba realizando tareas de fiscalización. En el frente izquierdo de los trabajadores, 6 personas, entre ellas 2 candidatos, fueron detenidos.
En el comienzo de la semana, Radio de la Azotea entrevistó a Gustavo Vicini, ex candidato a senador y una de las personas apresadas, quien explicó claramente que fue un hecho de amedrentamiento absolutamente antidemocrático.
Yo, la verdad, he participado infinidad de elecciones como candidato del PTS, del Frente de Izquierda, desde el 2007 para acá, pero yo nunca había vivido lo que viví en la jornada de ayer, es decir, encontrarme adentro un patrullero esposado, sin bajar nunca una comisaría, sin que nunca nos digan por qué nos habían detenido, salvo supuestamente por un llamado anónimo. A mí, nada, lo que me da es mucha bronca de que haya sucedido eso y que mis compañeros hayan vivido eso. Por suerte, como contracara a todo eso, fue la gran solidaridad y la respuesta inmediata de los compañeros de Hijos Mar del Plata, de los medios, de la prensa que estuvo ahí inmediatamente y transmitiendo en vivo, donde se levantó un escándalo nacional. Los que estaban ahí en el local, llegaron los compañeros de Libre del Sur, llegaron, bueno, inmediatamente, los primeros en llegar fue el compañero Alejandro Martínez, con otros compañeros del Partido Obrero. Después en la comisaría estaban vino gente de Unidad Ciudadana, vino gente del Partido Comunista, vino el SUTEBA, el secretario general de SUTEBA, la secretaria general de la CTA, vinieron los compañeros de ATE. Ya bajar de ese patrullero donde todos los compañeros se acercaban a darnos fuerzas y demás, nada, eso fue una gran alegría, ¿no? Una respuesta contundente de todas las organizaciones sociales, políticas, que vieron esto un atropello, que vieron en esto un envalentonamiento, que vieron en esto cómo la fuerza de seguridad, y ahí nosotros denunciamos a la gobernadora Vidal, que fue, que es la que organiza la policía acá, que sin orden de allanamiento, con una excusa burda de un llamado anónimo, que supuestamente estábamos rompiendo la veda electoral, cuando después empezaron a circular fotos del local de Cambiemos, que está justo a la vuelta del local, ahí por calle Independencia y Castelli, también el local de Cambiemos estaba abierto, con gente doblando boletas, la veda es para unos sí, para otros no, es decir, nosotros no estábamos violando ninguna veda, porque lo que tenemos nosotros en la puerta del local son la cartelería propia que tenemos desde algunos carteles desde que lo inauguramos el local hace casi 3 años y otros carteles desde que empezamos esta campaña electoral.
Esta semana comenzó en Mendoza un plan de fumigaciones aéreas para combatir la plaga de la polilla de la vid. Esto alertó a organizaciones ambientalistas, campesinas y al sector de la apicultura, quienes se concentraron frente al SENASA para visibilizar su situación, ya que este tipo de prácticas perjudica gravemente al medio ambiente.
Radio Tierra Campesina charló con Luis Ranea, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, sobre cómo afecta las fumigaciones al sector productivo y a las comunidades rurales.
Está demostrado que un montón de productos Banda Verde son nocivos para la salud porque producen alguna desorden, son propicios a cáncer. Entonces, si nosotros lo vamos a utilizar en forma masiva, con una pulverización aérea, creemos que esto va a terminar haciendo daño a la población a mediano a largo plazo. Ninguno de estos efectos se ve en forma inmediata porque las intoxicaciones agudas son muy difíciles que se produzcan, porque tenés que tomarte la droga pura o exponerte mucho tiempo sin nada de vestimenta adecuada. Pero con el correr del tiempo, si este tipo de pulverizaciones se siguen haciendo y se hacen habituales, no solamente para la vid, sino para otros cultivos, vamos a empezar a tener pulverizaciones masivas con agrotóxicos en zonas rurales, que son las principales afectadas, y con productores que no quieren este tipo de pulverizaciones. Entonces, habilitamos para que se hagan estas pulverizaciones. Creemos que Mendoza, por la estructura agraria que tiene infinidad de otros métodos de control, ¿sí?, como se vienen haciendo históricamente, y este método utilizado hoy sin un estudio de impacto ambiental, no tenemos la certeza de que sea inocuo. No es inocuo, de hecho.
Necesitamos que se siga hablando de Johanna hasta que aparezca. Silvina Perugino, abogada, habló con Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires y contó sobre estos 3 meses sin Johanna Ramallo, de la lucha por el cambio de carátula de averiguación de paradero a desaparición de personas, y de la justicia patriarcal y machista.
Fue un proceso bastante complicado, más que nada porque los primeros momentos de la desaparición de una persona son claves para poder dar rápidamente con el paradero, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo, más se dificulta la producción de la prueba y el tema de la búsqueda de los rastros. También hay rastros que con el tiempo se pierden. Esa primera etapa de la investigación, que se caratuló de un primer momento averiguación de paradero, en principio no estaría mal caratularla de esa forma, pero ya después de una determinada cantidad de días, ya nosotros a los 15 días, los 10 días de desaparecida Johanna, ya empezamos a plantear que dejaran de buscarla como si estuviera perdida y que la empezaran a buscar, digamos, que empezaran a investigar alrededor de la desaparición, la posible comisión de un delito. En ese momento lo pedimos, en el momento del cambio de carátula, eso lo hablamos en un principio informalmente con la fiscal, ¿está bien? Sí. Ella planteaba que si bien la carátula era averiguación de paradero, eso no le impedía a ella investigar la posible comisión de un delito. No obstante, vimos que, más allá de lo que decía en forma verbal, en los actos jurídicos del expediente no se veía eso y se veía únicamente una búsqueda como si estuviera perdida. Así que frente a eso presentamos el cambio de carátula, que fue rechazado. Presentamos también el pedido de cambio de la policía que estaba interviniendo, cuestión que ni siquiera respondió la fiscal. Y bueno, frente a esa situación presentamos la denuncia en sede federal por trata. Esa denuncia fue receptada por la justicia federal, eso quiere decir que la justicia federal, cuando toma vista del expediente de provincia, ve que hay indicios de trata, porque si no, rechaza el pedido. ¿Está bien? Así que, bueno, y ahora estamos en una instancia donde se están cumplimentando algunas medidas que no se habían cumplimentado en una primera instancia, están haciendo algunos allanamientos, algunos procedimientos. Hasta ahora no hay resultado positivo. Entendemos que es complejo, lo que te decía un principio, la pérdida de los primeros días, las primeras horas de la desaparición, hace que sea muy dificultoso remontarlo, pero tenemos depositada en la justicia federal toda nuestra confianza en cuanto a que esto pueda avanzar.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org